La Hermoteca.
Egipto es un país inagotable en cuanto a sorpresas y donde constantemente se está trabajando sobre la búsqueda de viejos templos, tumbas, casas y hasta sarcófagos con momia, que no deja de dar unos extraordinarios resultados. Esta va a ser la temática central de los próximos minutos, además de las modernas investigaciones y vistosas exposiciones en torno a este intrigante lugar. Y ciertamente la arqueología española es de las que mejor consideración tienen en el mundo. Ha sido la misión Proyecto Visir Amenhotep UI, liderada por el Instituto de Estudios del Antiguo Egipto, la que descubrió a finales del pasado 22 dos tumbas que albergaban casi 60 momias y extremidades. José Manuel, cuéntanos dónde se encontraban estos restos tan destacados.
Bueno, pues fijaos que cuántas veces hemos dicho que Egipto es el país que esconde todavía casi el 80% de sus tesoros, y estos descubrimientos lo que nos vienen a decir es que efectivamente aún hay mucho que sacar de ahí abajo, ¿verdad? Porque no es un hecho aislado, es decir, mientras que estamos hablando aquí esta noche, es posible que en algún punto de Egipto ya se haya detectado ahí una cámara y mañana, con las primeras luces del día, se pongan a cavar, ¿no? Y lo más importante de este descubrimiento son dos tumbas. De cada 6 metros de profundidad cada tumba, cada recinto mortuorio, y están formadas cada tumba por dos cámaras cada una. ¡Ojo! Aquí viene lo bueno, porque claro, se puede decir, bueno, dos tumbitas, ¿no?, teniendo el concepto de tumba que tenemos nosotros. El problema es que los egipcios pensaban a lo grande y ellos no hacían las cosas chicas. Si no, ahí está la gran pirámide. Ellos hacen las cosas grandes. Entonces, lo curioso de esto es que albergan al menos 60 momias y restos de otras momias. Con ello, ¿qué quiero decir? Bueno, pues que el equipo en el que hay 22 egiptólogos españoles y 8 egipcios, que los egipcios son al fin y al cabo los que de alguna forma también saben dónde ir, han, como tú bien indicabas, datado que aproximadamente esa tumba es de tiempos del visir Amenhotep Uy de la dinastía 18, si nos tenemos que ir muy atrás, y que hemos de tener en cuenta que cada dinastía tiene muchos reyes. Luego son periodos de tiempo que pueden comprender hasta siglos. Con lo cual, ahí nos vamos a marcar precisamente en ese periodo de tiempo. Y ha sido también el presidente de la misión, Francisco Martín, quien ha hablado precisamente de la importancia precisamente de esas dos cámaras con esa cantidad de restos que se han sacado y que evidentemente nos pueden dar mucho. Nos pueden hablar mucho y de una forma muy completa de lo que es todos los restos que han ido sacando y luego la jerarquía social que tenían, evidentemente, dentro de la sociedad de su época.
En Egipto, al cabo del año, en este lugar se producen muchas catas arqueológicas y pocas son las que obtienen un resultado positivo. Del descubrimiento español, cabe preguntarse por el personaje protagonista de esta tumba. Me gustaría saber si se conoce algo de la vida del visir de Amenhotep III y qué datos significativos se pueden extraer de este hallazgo, Jesús. Vaya.
Bueno, lo que se pueden extraer son dos datos importantes. En primer lugar, que el lugar, el sitio de los enterramientos, en este caso esa tumba, se convirtió en una especie como de necrópolis. Y esto es algo significativo. Al menos hay muy pocos precedentes en la zona de Egipto que nos digan que efectivamente un lugar de enterramiento, una tumba que tendría que ser de una sola persona, aunque llevase o no llevase mucho séquito, eso ya es lo de menos. Y que, como bien dice José Manuel, se construyó a lo grande, pero que albergue otros cuerpos. ¿Qué importancia? O sea, ¿por qué habría personas que querrían enterrarse en la tumba de otra persona? Algo que es interesante. Y la verdad que la extensión de la capilla, así como el resto de construcciones anexas que se han descubierto, deja entrever que en un segundo dato, que posiblemente fue una persona tan sumamente importante que influyó de alguna manera en las creencias de otros coetáneos de su época en Egipto. Y es ahí donde tenemos que tirar un poco de la historia, porque fue visir, este hombre Amenhotep, fue visir del faraón Amenhotep III. Vale, aquí podría decir todo el mundo, bueno, Amenhotep, se llama Amenhotep también, allí como todo el mundo se llama aquí Pepe o se llama Carlos aquí en nuestro país. Cierto, pero en muchas ocasiones no se solía poner unos nombres tan parecidos a los faraones en el resto de la realeza. Por lo tanto, ya de entrada, que se llame Amenhotep igual que el faraón, persona importante. Mucho, aunque después el apellido Uy es lo de menos, pero lo importante es que en segundo lugar de esta información ya se sabe por la historia que pudo ser un líder de la oposición. ¿Oposición? Uy, uy, uy. Esto se pone interesante.
Uy, 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 si ya te lo está diciendo.
Bueno, ¿por qué? Posiblemente porque fue uno de los que se enfrentó directamente. Bueno, gobernó, en este caso sirvió en la tercera parte del reinado de Amenhotep III. No fue tampoco al comienzo, sino fue un poco casi al final de su vida, pero ahí estuvo. Y se opuso muchísimo al heredero, el faraón Ajenatón. Debemos de entender, y lo hemos dicho aquí en muchas ocasiones, que Egipto, para Egipto, la religión estaba por encima incluso de otra serie de características sociales de la época. De hecho, el faraón era faraón y dios en la tierra. Por lo tanto, imaginaos la importancia y el peso de la religión.
Dios viviente que era.
Correcto. Claro. Por lo tanto, pues imaginaos, una persona que además de servir a Amenhotep III era rival religioso del heredero, pues claro, ¿se convirtió en qué? En un mártir. Ahí estaría la razón por la cual hay muchas personas que quisieron enterrarse junto a un gran mártir. Que mejor que enterrarse en una especie de tierra santa para aquellos que tenían esa creencia, la misma de Amenhotep III y de este visir del faraón. Ya tenemos ahí el escenario casi completo. Digo casi completo porque faltan, como siempre en Egipto, faltan muchas piezas de los puzzles para que realmente tengamos la historia completa. Tenemos algo muy idílico, muy bonito, que nos hacemos una idea por un dato de aquí, un descubrimiento de allá, y ahí lo montamos para que aparezca todo muy bello, muy, muy, muy cinematográfico. En realidad nos falta muchísima información de esa época para poder concluir que esto fue así 100%.
Ahora nos vamos a trasladar a otro punto de Egipto donde los arqueólogos que trabajan en la necrópolis egipcia de Saqqara han realizado dos grandes descubrimientos que han encontrado en este punto en el que hay otros importantes yacimientos. José Manuel.
Bueno, pues de entrada, fijaos, ¿eh? Esto puede chocar, pero es así. Una nueva pirámide.
¿Onda?
¿De verdad?
¿Otra?
Digo, hombre, nos imaginamos una pirámide tipo pirámide de Keops. No es el caso. Evidentemente es infinitamente más pequeña. Pero ahí está. Ahí está. Hay quien dice, sí, hombre, ¿cómo va a ser eso? Mire usted, no es raro. Antiguamente, el templo de Abu Simbel, que hoy se puede ver, bueno, es verdad que está desplazado, pero estaba enterrado hasta los ojos.
Sí, sí.
Y la gran esfinge estaba hasta el cuello, de arena. Es decir, la arena lo cubre todo. Ya sabéis aquello de la vida de las dunas. Hoy una duna está aquí, pero mañana puede estar allí, porque se mueven. Es decir, el viento las va moviendo. Y la arena, en la acción continuada durante muchos siglos, ¿qué hace? Pues que se hayan tapado muchos de estos tesoros que decimos. Entonces es muy complicado. Y se ha descubierto una pirámide que es la perteneciente a la reina, una reina desconocida hasta ahora, que se llamaba Neit. Y Neit, ojo, era una de las reinas y una de las esposas importantes en su día. Tiene su propia pirámide, ¿eh? Esto no es una cosa baladí, es algo que tiene su peso.
Claro.
Y además, se sabe de Neit que vivió durante el Imperio Nuevo. No es del Antiguo Egipto, sino que es del Imperio Nuevo. Es decir, ya vamos ubicando en el puzzle de las dinastías, vamos ya colocando las piezas para acercarnos un poquito más al entorno histórico, al marco histórico que tuvo Neit, ¿verdad? Bueno, pues aparte de eso, en su pirámide lo que se ha descubierto es un gran complejo de túneles, de galería. Eso era lo típico para engañar a los ladrones de tumbas. Eso era así. Pero es que hay más, porque se han descubierto 300 sarcófagos con, en este caso, una serie de momias, amuletos, que eso era normal para el viaje, el tránsito al más allá, papiros, y todo eso, bueno, de una reina que se sabe muy poco. Apenas aparece su nombre en algún que otro grabado, en algún que otro nombre, pero sí es verdad que por lo que sabemos de ella, por lo poquito que ha llegado, se sabe lo que comentaba anteriormente, que era una persona importante de su tiempo, que era posiblemente o esposa real, es decir, no concubina, o del harén del faraón, o una reina regente. Es decir, habría estado durante un tiempo ocupando el cargo máximo que hay en el trono faraónico por la corta edad que pudo haber tenido un hijo. A partir de ahí, bueno, hay también un complejo de pozos que son importantes. También hay mucha información de los papiros que se han encontrado, que se sitúa cerca de la pirámide de Teti, que sabéis que fue el primer faraón de la dinastía VI, que es también una dinastía muy cercana y que es más antigua. Y luego, Sahih Hawass, lo conoceremos todo porque fue el antiguo director. Exactamente, lo admiramos muchísimo. Ahí, Sahih Hawass despierta pasiones y animadversiones, las dos cosas, ¿no? En nuestro caso no somos muy amigos de él porque hay actuaciones pasadas que no son gratas de recordar.
Bueno, la presente porque no nos estamos informando. Pero
exactamente. No, déjalo, déjalo. Pero bueno, sí es verdad que Sahih Hawass, y hay una cosa que nos caiga mejor o peor, no nos puede nublar, evidentemente, el conocimiento que tiene en su país. Claro. Es su país. Es como si a nosotros nos ponen a hablar de Andalucía. Posiblemente la conocemos infinitamente mejor que otros, ¿no? Pero él es conocedor muy amplio de lo que es Egipto, de lo que son sus tesoros, de lo que son los yacimientos, y eso no se lo va a quitar nadie. Y él ha sido el que ha estado ahí ayudando en esas excavaciones, en las excavaciones de Saqqara, un buen sitio, y afirma que Teti fue adorado como un dios durante el Imperio Nuevo, de modo que la gente quería que se enterrara cerca de él, y por eso pues se le puede encontrar allí. De forma que fijaos cómo el puzzle al final acaba encajando entero.
Ana, vamos a ir al otro gran hallazgo, que ha sido el de esos 300 sarcófagos pertenecientes a la época del Imperio Nuevo, que destacan por su calidad y excelente estado de conservación, así como por los tesoros que los acompañan. ¿De qué tipo de piezas se trata?
Bueno, se ha encontrado pues un montón de piezas distintas. Entre ellas están los useptis, que claro, son como unas pequeñas figuritas que dice uno, ¿y esto para qué? ¿No? Bueno, en el inframundo egipcio la vida se parecía mucho a la tierra normal y corriente. Y claro, había que trabajar. Y si tú no querías trabajar, te tenías que llevar sirvientes. Hombre, claro. Y esos sirvientes se encargaban también de arar los campos de Yaru, ¿no? Entonces, estos useptis lo que hacían era servir al difunto para que no tuviera que realizar estas tediosas tareas. ¿Qué más se ha encontrado? Bueno, un juego de mesa, juegos de mesa del estilo del Senet, que es un juego egipcio bastante interesante de estudiar. Creo que en alguna ocasión en el programa, cuando hemos hablado de juegos de mesa, hemos hablado de ellos, ¿verdad?
Sí, un par de ocasiones hemos hablado.
Sí. Dos o tres nada más.
Un par de ocasiones. Que yo recuerde dos, yo no recuerdo más.
Yo recuerdo una por lo menos, pero...
Dos creo que han sido. Pero bueno, tampoco hemos andado mucho que no hemos jugado al Senet ninguno de los que estamos aquí.
No.
Yo no he tenido... yo del ajedrez no paso. Es decir, que con eso lo cuento todo, vamos.
Yo mucho el Parchís, la Oca, pero eso del Senet no.
No, bueno. ¿Qué más? Bueno, estatuillas del dios Tasokar y un hacha de metal encontrada con la momia de un soldado, ¿no? Entre esos 300 sarcófagos, evidentemente la riqueza del hallazgo es brutal, pero destaca uno de gran tamaño que fue fabricado con piedra caliza y también otro con la máscara funeraria de una mujer fabricada con oro puro. Las momias también es curioso que se encuentran en un estado de conservación asombroso, ¿no? Entonces, claro, evidentemente hay mucho que estudiar porque son 300 nada menos, esto no se hace en 5 minutitos, ¿no? Pero van a ofrecer una información súper valiosa. Una parte de estos hallazgos se prevé que será expuesta en el Gran Museo Egipcio. Su apertura está pensada para este mismo año. Veremos a ver, porque claro, como ha ido y ha venido tantas veces y se ha ido retrasando, pues no se sabe, ¿no? Bueno, ¿cómo son estos sarcófagos, no? Porque es una pregunta que cualquiera se puede hacer. Nada menos que 300 alguna particularidad tendrán, ¿no? Bueno, pues cada uno, y esto es muy curioso, tiene grabado el nombre del difunto, pero también un rostro individual, lo cual permite identificar a la momia y también pues, si se trata de hombre o mujer. Estos sarcófagos están decorados con escenas del Libro de los Muertos, lo cual, bueno, pues en arte funerario egipcio es más o menos común, pero muestran un motivo particular, que son los llamados cuatro hijos de Horus, ¿no? Estos cuatro hijos de Horus protegían los órganos del difunto. Entonces, si sumamos todas estas cuestiones, se sabe que las personas enterradas aquí eran, como mínimo, gente de alto rango. Claro, evidentemente, es este tipo de personas las que se pueden permitir una sepultura, primero en un lugar de prestigio y segundo con un sarcófago personalizado hasta ese punto, ¿no? Hawass ha destacado la excepcionalidad del hallazgo. Vamos, yo creo que a cualquiera le sale de ojo. Pero no solamente por la importancia y la calidad de las piezas encontradas, sino precisamente porque la mayoría de los enterramientos descubiertos en Saqqara pertenecen al Imperio Antiguo o al Período Tardío, mientras que los del Imperio Nuevo no son tan comunes en esa zona. Entonces, claro, él está convencido de que Saqqara será uno de los sitios arqueológicos más importantes de Egipto en un futuro más o menos inmediato.
Bueno, según los expertos que han estudiado todo lo que se ha ido desenterrando, los artefactos vinculan el pasado más profundo de Egipto con el nuevo reino.
La noche más hermosa.
José Manuel, cuéntanos, ¿cómo se produce esa conexión entre un periodo y otro?
Bueno, es complicado muchas veces el unir dos periodos en sí, ¿no? Porque además puede variar mucho de uno a otro. Y las políticas que en muchas ocasiones se realizan, acordaos si no, el salto tan cualitativo y cuantitativo que se tuvo, por ejemplo, cuando se pasó de Akenatón a Tutankamón, su hijo, casi una dictadura, entre comillas, esto de dictadura religiosa, imponiendo a Akenatón otra vez con el culto a Amón, ¿verdad? Por tanto, hay muchas veces puede resultar realmente violento, ¿no?, el hacer esa conexión. Pero sí es verdad que junto con las momias, los ataúdes, pues nos vamos a encontrar que hay arqueólogos que también han desenterrado diferentes objetos, artefactos, cachivaches, como ya le digo, que son amuletos de cerámica, documentos, rollitos así, ¿no?
Cachalitos.
Exactamente, cachalitos interesantes,
claro.
que son en muchos casos documentos, cartuchos, que se van relacionando. Un cartucho es muy importante, muchas veces se desprecian, pero es que el cartucho, por ejemplo, te puede indicar el rey que está allí, ¿verdad?, enterrado. Y, por ejemplo, los que están relacionados con el rey Teti, fundador de la sexta dinastía Teti, no Betis, Teti, pues esto lo que nos dice es que es del antiguo Egipto y como tal ya lo tenemos ubicado. Luego el rey Tut está enterrado a 650 kilómetros de distancia, se dice pronto, pero lo que nos dice en el Valle de los Reyes, evidentemente que es el cementerio real, pero claro, ¿cementerio real de qué? Del Imperio Nuevo. Luego, fijaos cómo en función del sitio podemos conectar la época histórica a la que está escrito ese faraón. Teti, Imperio Antiguo, Tutankamón en una zona que es del Imperio Nuevo, es decir, más o menos lo vamos conectando. Y luego explica Sahih Hawass que la conexión con el rey Teti, el faraón Teti, vamos a llamarlo así, que es como realmente se les llama, es probable que se deba a que rindió culto al Imperio Nuevo entre el siglo XI a.C. y el siglo VI antes de Cristo, y eso, bueno, pues sus adoradores lo que querían era que el lugar de enterramiento estuviera cerca, por eso los acercan y por eso hay piezas que muchas veces no encajan en el puzzle, porque dice, bueno, ¿y este qué hace aquí? Porque seguían teniendo el recuerdo y se le trasladaba al sitio. Luego, ¿qué más? Los enterramientos del Imperio Nuevo, por ejemplo, no se conocían antes en la zona, por lo que es totalmente único el sitio en el que está. Es decir, un enterramiento del Imperio Nuevo era tal cual. Además, todo eso, Sahih Hawass lo hace público en una revista, en Live Science, y él, ahí es donde, digamos que esta información es pública, es donde comunica esa conexión, cómo se da. Además, hay ataúdes que tienen rostros individuales, cada uno es único, es decir, se ve que el pintor una vez que tenía el sarcófago hecho, pintaba el rostro con cierta idealización del finado de la finada, y a partir de ahí distinguía entre hombres y mujer en la decoración. Y en la decoración también podemos tener pistas de la época en la que se trataba, por el tipo de tocado, por el tipo de abalorio. Todo ello lo que nos van es indicando un poco esos decorados, incluso si lleva decorado del libro de la muerte. Sabéis que el libro egipcio de la muerte es muy recurrente en todos estos temas, el libro de los muertos, y a partir de ahí, bueno, pues nos vamos encargando un poco de establecer esa conexión, Pilar.
Jesús, una vez que se ha producido un descubrimiento de esta índole, ¿cuál es el proceso que se sigue con las momias? ¿Dónde irá a parar todo esto? ¿Se va a exponer o va a dormir en un almacén, en los sótanos de un museo?
De momento se tiene pensado que forme parte del almacén del Museo Egipcio del Cairo cuando se hagan todas las pruebas que se han de hacer todavía. Pero la idea de Hawass, así como el resto de personal de la política, en este caso de esa área de la política que tiene mucho que ver con la historia de Egipto, que allí en Egipto pues existe un ministerio concretamente que se dedica solamente a velar por los restos de sus antecesores.
Normal.
Es normal. Aquí no tenemos tanto porque
si
no tenemos eso.
Todo el mundo menos allí.
Pero allí tiene un ministerio solamente para ese tipo de temas. Y ellos están tratando de terminar a marchas forzadas lo que será el Museo de Giza, el cual tenía pensado abrirse en 2023, pero de momento no hay mucha noticia sobre la apertura ni sobre su terminación. Es allí donde se expondrán este y otros grandes descubrimientos que están actualmente en Egipto. Hawass está contento por una sencilla razón. Él durante muchísimo tiempo estuvo en contra y de hecho pues apremió mandando varias cartas a otros museos de todo el mundo, principalmente el de Londres, para intentar traer aquellas riquezas que se llevaron los británicos hasta sus tierras, que son obviamente riquezas egipcias. No se consiguió en absoluto. ¿Por qué ahora Hawass está un poquitín más contento? Porque se está dando cuenta que en los últimos décadas, 10 años, hay muchísimos más descubrimientos de los que había en un pasado. Lógicamente, eso le ha dicho, bueno, pues mira, a lo mejor no tiene tanta importancia los descubrimientos anteriores como los que tiene actualmente. Y eso le ha llevado a forzar la máquina para que se construya ese gran museo en Giza, que mejor sitio, para tenerlo cerquitas a todos los elementos que se van a exponer allí. Entre ellos, pues bueno, pues por ejemplo, los objetos más famosos del rey Tut, aunque todos no estarán, pero bueno, también, por supuesto, estos cadáveres, estas momias que se han descubierto recientemente. En definitiva, lo que quieren hacer es exponer una gran riqueza del Nuevo Egipto, como le dicen ellos en cuanto a los faraones se refiere, y dejar un poco atrás al Museo Británico de Londres. Quiere hacerle sombra a él y, por supuesto, a los alemanes también.
Acordaos la que se montó cuando trasladaron a las momias.
Sí, sí, sí.
Hicieron, ¿os acordáis del desfile de las momias?
Totalmente.
Eso fue sonadísimo.
Mira,
eso fue sonado,
A mí había una imagen que me pareció el sambódromo este de...
De Río.
O sea, yo lo veía de una imagen aérea, digo, ¿es el sambódromo de Río? Y están paseando las momias.
Sí. Además, los coches iban decorados como si fueran dorados.
Sí. Me parecía aquello.
Fue una cosa tremenda.
Un esperpento para mí.
Sí, pero para ellos lo consideraron desde un punto de vista que es turismo.
Sí, vale.
Y claro, es un país que, ojo, independientemente de el patrimonio que tiene cultural, que es grandísimo, Egipto también tiene otras cosas.
Claro.
Pero, macho, que sí es verdad que aquello fue un poquillo sacado de madre, es verdad, ¿eh?
De todas formas, sí es cierto que los últimos descubrimientos hacen que el Museo de Giza pueda ser casi tan importante como el de Londres.
Hombre, y puede que sea más.
Bueno.
José Manuel, también hay que destacar una interesantísima exposición inmersiva de los misterios e historias de Egipto que se inauguró el pasado 15 de febrero y que va a estar hasta el 16 de abril. Así que tampoco es mucho tiempo para poder disfrutar. Va a ser en el MAD, Madrid Artes Digitales, ubicado en la nave 16 de Matadero, centrado en el hallazgo de la tumba de Tutankamón. ¿En qué consiste esta exposición?
Yo estoy deseando verlo, Pilar. Es más, es posible, sí.
Yo el fin de que viene la veo.
¿La ves?
Voy a ir bien.
Voy a aprovechar que tengo que estar en Madrid y voy a darme un saltito.
Y como ahora viene
un... Podríamos hacer una excursión, oye.
Viene ahora un puente, claro, viene ahora un puentecito muy mono.
El puente de Andalucía.
El de Andalucía. Claro. Y ahí, mira, podríamos hay quien aprovechar. Se coja domingo. Nosotros trabajamos aquí la noche de
pero el domingo te puedes ir. El domingo
claro, te puedes ir el domingo, tienes tres días, ves Tutankamón, sales de allí creyéndote que eres Tuti. Y nada, mira, busca, tiene que haber un faraón que se llamaba Bauti. Entonces, estaba Teti, estaba Tuti, Bauti, ¿no?
Bauti tiene que estar.
Tiene que andar por ahí, ¿no? Entonces, bueno, 4 de noviembre de 1922. ¿Qué pasó ese día? Veo cosas maravillosas.
El día.
¿Cómo hubiera gustado estar allí, Ana?
A mí.
Nosotros.
O yo con mi candí. Abre la bolsa. Ana, abre el bolso.
Igual habríamos estado. Oye, a ver, igual estábamos.
Bueno, no, eso es, nunca se sabe.
Siempre y cuando creas en la reencarnación. Claro. Vete tú a saber, ¿no?
Yo estoy seguro
que... Si hemos formado parte de la cultura egipcia.
Claro, yo me hubiera acordado, Pilar. Me tengo que acordar de eso, porque eso tuvo que ser el momento, vamos. Bueno, la cosa, Howard Carter descubre... Bueno, realmente él no fue, pero fue un niño. Pero, venga, Howard Carter. Descubre que al César lo que es del César. La tumba de Tutankamón.
Sí, pero no sabe cómo se llama el niño.
No.
Niño.
Se sabe, pero vamos, te lo digo ahora porque lo tengo escrito. Vale. No me acuerdo del nombre, pero te lo busco. Además tengo un articulillo. Entonces, ¿qué ocurre? Descubren unos escalones y en esos escalones ya da a esa cámara, ¿no? Y bueno, hemos hablado mucho, desde luego, de todo lo que es el descubrimiento. Yo no voy a volver a hablar de ello, evidentemente. Ajá. Pero sí es verdad que... un poco respondiendo a tu pregunta, ¿en qué consiste esta exposición? Bueno, la exposición lo que hace es un recorrido por todo lo que fue el descubrimiento de la tumba de Tutankamón y la tumba de Tutankamón en sí, aparte de hablar, evidentemente, de quién era Tutankamón y de la importancia que tenía como faraón. ¿Que puede que fuera menor? Pues mire usted, puede que fuera menor, pero no dejaba de ser un faraón. Es decir, todas las cosas hay que tenerlas en cuenta. Tiene paneles informativos, que están, en este caso, de forma interactiva contándote lo que hay, réplicas de muchos de los objetos fundamentales de ese hallazgo, el ataúd de oro, el sarcófago de cuarcita roja que también se tiene, donde estaba además el faraón. Hay una exposición de grandes dimensiones que proyecta una animación en 360 grados. Si os acordáis de la Expo 92, había un pabellón que hacía eso en 360 y era fascinante, pues también se puede ver allí. Hay 1.200 metros cuadrados en las que se dice que son 1.200 metros cuadrados de proyecciones, es decir, que tienes para hartarte.
¡Qué barbaridad!
Y luego, bueno, pues es un magnífico recorrido, incluso animaciones en 3D, templos como si pudieras entrar allí iluminado. Hay una réplica de las 4 estancias de la tumba reproducidas a tamaño natural en la exposición, y que es por eso le dicen inmersiva, ¿no? Porque es como entrar directamente en la tumba, si no te pones las gafas esas de 3D y parece que te estás paseando por ahí en medio, ¿no? Sí. Y son recorridos virtuales. Yo, sinceramente, Pilar, es una buena propuesta. Sinceramente, cosas de estas, cosas en el sentido de actividades culturales de este tipo, es lo que merece la pena, es lo que realmente te enriquece en todos los sentidos, culturalmente, pero también interiormente.
Ana, otra de las interesantes novedades en torno a Egipto ha sido reconstruir digitalmente el rostro del faraón Tutankamón o de otros muchos personajes de la historia. ¿Cómo se ha conseguido esto?
Pues se ha conseguido gracias a los avances tecnológicos que estamos viviendo con la inteligencia artificial en los últimos tiempos. Aunque sí que es verdad que hay que reconocer que en el caso de Tut ha sido algo un poquito más artesanal. Con motivo del centenario de la apertura de la tumba, se ha puesto en marcha una iniciativa. Ha sido Andrew Nelson, que estudia bioarqueología en parte, porque le permite comprender cómo vivía la gente en ese momento, ¿no? Entonces, bueno, ha viajado muchísimo, etcétera, etcétera, y la cuestión es que querían hacer, bueno, algo distinto para un documental que, pues bueno, se quería hacer, como digo, con motivo de este centenario, ¿no? A pedido de la productora y siguiendo una recomendación de Sahar Salim, que es una profesora de radiología de la Facultad de Medicina de la Universidad del Cairo, Nelson recibe el encargo de participar en una nueva reconstrucción facial del rey Tutankamón. Bueno, el estudio involucró tecnología variopinta, el uso de tomografías computerizadas y además también un software especial que se aplicaba a bioimágenes en 3D. Entonces, de esta manera se esperaba poder crear un modelo virtual del cráneo del faraón. ¿Qué pasa? Pues que claro, no iba a ser tan fácil la cuestión. Ocurrió que se encontraron con un problemita, y era que a la hora de embalsamarlo, las vendas las habían, como el objetivo era que se pareciera lo máximo posible en vida, y como aquello fue bastante rápido e inesperado por la forma en la que murió, pues digamos que empaparon cada venda en una sustancia que bloqueaba, era bastante untuosa, y bloqueaba el paso de esas tomografías, ¿no? Uh-huh. Entonces, bueno, la cuestión fue un poquito complicado. ¿Qué se hizo? Se reconstruyó el cráneo en 3D, ¿no? Y a partir de ahí, con esa impresión tridimensional que hicieron del cráneo, fueron añadiéndole las capas de musculatura típicas. Y de esa manera fue como pudieron ir avanzando. Imagínate, al principio el modelo 3D se creó con los ojos cerrados, sin orejas, sin expresión ninguna, ¿no? Entonces, claro, luego hay que ir dándole esas capas de musculatura y demás, y gesticulación, para que se parezca a esa imagen que teníamos de Tut. Ha sido complicadito, ¿eh?
Pues no me extraña. Jesús, hablando de rostros y retratos, otro hallazgo impactante ha tenido lugar en el Fayum, donde se han conseguido retratos de pinturas en madera y tela. ¿En qué entorno social podemos encuadrar a los protagonistas que aparecen en ellos?
Bueno, pues quizá en una época en la cual, desde el siglo III antes de Cristo hasta el siglo III después de Cristo, y ahí sí que había un entorno en el cual había una integración de varios pueblos, concretamente los griegos, romanos y los egipcios. De hecho, estas pinturas podrían ser perfectamente del gobierno del faraón, del emperador Ptolomeo, que ya sería pues el declive prácticamente de las dinastías egipcias y del pueblo egipcio como tal. Pero lo interesante es dónde se ha descubierto y por qué tenían esas más de 1000 pinturas realizadas de esos cadáveres que estarían en esas tumbas, que supuestamente esos retratos formarían parte de una especie como de pack completo de enterramientos. O sea, era el pack completo, era momificación.
El pack completo.
Momificación. Digo, porque esto sufrió toda una evolución. Al principio era la momificación solamente, después pasaron momificación más sarcófago con más o menos riquezas, las riquezas incluyendo el oro, y a partir de ahí la evolución ha ido a esto precisamente. Ya se realizaba un retrato, un cuadro pintado con una técnica compleja y a la vez muy ingeniosa: mezclar las tintas con cera de abeja para que perduraran en el tiempo mucho más los detalles de esos cuadros y de esas personas que estaban enterradas. En definitiva, lo interesante es dónde se descubrió todo esto, porque estamos hablando de que ese lugar era una especie de necrópolis descubierto en el Fayum, una zona pantanosa que tenía muchísima riqueza para los egipcios, para los griegos y para los romanos, porque donde estaba ubicada era una especie como de gran granero, no solamente para Egipto, sino para tanto griegos como romanos. Tenía una importancia económica importante y, por lo tanto, valga la redundancia, y por lo tanto, esa gente que estaba ahí enterrada tenía socialmente estaba en la alta alcurnia, precisamente por ocupar el lugar donde estaban, en esas tierras pantanosas.
La última parada que hacemos viene de la mano de la misión arqueológica egipcio-inglesa afiliada a la Universidad de Cambridge, operativa en el área de antigüedades de Tel el Amarna, que ha descubierto unos misteriosos adornos y joyas. José Manuel, ¿se sabe a quién pertenecieron?
Se ha hecho una investigación muy buena, se está ahí, claro,
están en ello, ¿no?
A ciencia cierta es muy difícil, ¿no? Pero sí es verdad que se van viendo todo lo que es ya no solo la tumba en sí, sino las de alrededor, que nos pueden marcar quién es la persona que está enterrada allí. Y es curioso porque en esas excavaciones, en el entorno de la gobernación de Minia, que es donde el rey Akenatón establece la capital de Egipto, estando en su mandato, es donde se encuentran esos objetos que el Waziri, que es el actual director del Consejo Supremo de Antigüedades de Egipto, ha dicho que son importantes porque los objetos en sí lo que pueden dar paso es a revelar la condición social y también la clase a la que pertenecía precisamente las personas que están allí enterradas. Entonces, en función de eso, pues lo que ha venido a comentar es que es de una persona hija de la señora de las dos tierras. Ya eso nos tiene que dar algo, porque cuando se dice las dos tierras es Alto y Bajo Egipto. Uh-huh. Es decir, si es la señora del Alto y del Bajo Egipto, tiene que ser hija de una faraona, por narices. Uh-huh. Ya vamos a parcelándolo todo. Luego, la riqueza del material. Cuentas de oro, materiales preciosos. Te dice que es alguien que evidentemente es de arriba, ¿verdad? Y luego también...
Tiene posibles.
Claro, sí, es de posible. Luego, en Tele la Marna, que en Tele la Marna tampoco estaba todo el mundo allí enterrado. Con lo cual, bueno, pues lo que se ha establecido es que posiblemente se pudiera tratar de una de las hijas de Akenatón y de Nefertiti, que tuvieron 6 hijas, nada más y nada menos, y que posiblemente aquello sea, ¿qué? Un cementerio real, que tiene además un diseño similar a los cementerios estatales, pero en este caso el moderno Valle de los Reyes está ubicado dentro de una montaña a 15 kilómetros al este de la ciudad antigua, y esto es otra cosa, ¿verdad? Esto parece que fue exclusivamente para ellos, teniendo en cuenta que Akenatón fue el faraón hereje, que este lo borraron de todos lados, este no querían de ni la hora, y tampoco llevarlo a un sitio real, con lo cual le crearon su propio cementerio, y eso ha valido precisamente para encontrar lo que son los restos de sus hijos.
Hablar de Egipto es hablar de historia y de secretos que permanecen ocultos bajo su arena, de misterios eternos y de sueños de aventuras y fabulosos tesoros. Algunos muy valiosos, como los descubiertos en la tumba de Tutankamón, y otros con una estimación cultural incalculable, como los que se han comentado en este apartado de La Noche Más Hermosa. Y es precisamente esto lo que ha inspirado a Julio Porcel para hacer su reflexión.
¿Qué nos tiene guardado el Valle de los Reyes? Sepa Dios. Pero cada vez que aparece un nuevo descubrimiento, es algo maravilloso. Qué bueno es eso de conocer lo que nos precedió. Lo que yo hubiera dado por ver la cara de Howard Carter el día que quitó el sello de la tumba del rey Tut. A fin de cuentas, no dejó de ser una sorpresa. ¿Y sabéis una cosa? Todo descubrimiento tiene esa parte de emoción que se refleja en el rostro de quien lo vive. Recuerdo con mucha alegría y enternecimiento el día que, tras una búsqueda insistente, logré juntar a mi padre con sus 3 hermanos, de los cuales no tenía conocimiento. Eso sí que fue un descubrimiento, por lo menos para mí. Y supongo que la cara de Carter se parecería mucho a la de mi difunto padre. Sigamos deleitándonos con esos descubrimientos, y si son para bien, pues mejor. Un abrazo, hermoseros.